Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, estamos aquí nuevamente, un martes, otra vez soleado, 9:06 de la mañana, 15 de noviembre. Ya estamos ahí en esa vueltita del año donde uno dice, bueno, ya estamos como en cuenta regresiva, el mundial lo tenemos de por medio, está ahí todo el mundo, ya es como que el monotema se instaló, como dicen muchos. A los que no les gusta el mundial están por ahí un poco más ahí a flor de piel, pero la mayoría de los argentinos somos futboleros, y aunque no seamos así fanáticos de algún equipo, o que durante el año o durante nuestra vida corriente no sea el fútbol protagonista, bueno, cuando arranca el mundial nos ponemos todos la camiseta y estamos ahí. Entonces uno empieza, en casa pasa, no sé, viste que por ahí uno dice, bueno, este año compro la camiseta, te fuiste a averiguar y te encontraste que con la oficial estaba arriba de 10 mil pesos, 12 mil pesos. Y bueno, es complicado, ¿no? Varios chicos, la familia, el marido, el perro, porque hay camisetas para los perritos también. Entonces decís, bueno, vamos a buscar, bien así a lo deseo consumido, vamos a ver qué tenemos, ¿no? O sea, empezás, te vas a Rusia, a la camiseta de Rusia, a la del Mundial de Rusia, ¿no? A Sudáfrica, ya llegamos casi hasta la del Mundial 78 y empezás, esta le va a fulano, esta se la voy a pasar a tal, esta la voy a canjear y voy a tratar de conseguir. Así que tenemos en casa, no sé cómo estará el resto de los oyentes, pero en casa van empezando a aparecer camisetas de todos los mundiales, ¿no? Cada uno tiene una, no llegamos a la del 78, pero creo que apareció, por ejemplo, la de Italia 90, esa hermosa azul que se usaba, con la que le ganamos a Italia el famoso Siamo Fuori. Bueno, esa azul que era la de suplente, bueno, también apareció, está dando vueltas por ahí. Bueno, uno se las va ingeniando. Está desde las que se venden en la calle hasta las oficiales, todo el mundo. ¿Se acuerdan esa famosa Que después se usó para una publicidad del chico de Sudáfrica que iba a saludarlo a Messi con esa camiseta. Bueno, todas son válidas. Así que bueno, así arrancamos Deseo Consumido. Quédense con nosotros. En un ratito tenemos, les prometemos, dos entrevistas hermosas hoy. Así que quédense con nosotros.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian. O deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Muy bien, y aquí estamos nuevamente en la mañana de Radio Cultura. 9:11 minutos pasaron de esta mañana hermosa, 19 grados, y hoy parece que es un día así de cielo despejado, como se decía antes, ¿no? Un día peronista, se solía decir, de cielo despejado, tal vez ideal para salir de Buenos Aires y hacer un paseo en globo. Y si yo les digo esto, ustedes me dirán, bueno, ¿en qué está pensando, no? Pero justamente le quiero dar la bienvenida a Norberto Barossa, que él es de profesión aviador militar, estuvo en la Fuerza Aérea Argentina, fue veterano de Malvinas, pero se dedica a algo muy particular, que es, se dedica a los globos aerostáticos. Ha hecho con sus propias manos varios globos y además tiene un centro donde justamente de donde salen globos para hacer estos paseos en globos que funcionan justamente a aire caliente. Es un viaje, dicen que vos te subís a ese globo, sabés de dónde partís, pero no sabés a dónde llegar, a dónde llegás. Por eso es una travesía de aventura. Pero bueno, no voy a contar yo esta historia hermosa, sino que lo voy a invitar a Roberto. Pero antes le voy a dar la bienvenida a Sole Vallejos, que se está uniendo con nosotros al programa. Hola Sole, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, buenos días, Deseo Consumido, Radio Cultura, que estamos, Evangelina te estaba escuchando, así que bueno, ya casi en la presentación de nuestro primer invitado.
Sí, te estás por subir, te subís a este viaje en globo.
Me gustaría.
Me encantaría.
Es una de mis fantasías.
Una cuenta pendiente, tal cual. Bueno, vamos a ver si con Norberto lo podemos hacer realidad. Bueno, le damos la bienvenida. Hola Norberto, ¿nos estás escuchando?
Sí, los estoy escuchando muy bien. Buenos días.
Buenos días, Norberto. Esto es así, vos te dedicas justamente a los globos aerostáticos.
Sí, ahora sí.
Por ahora sí, por la aclaración, ¿no? Y ustedes tienen un lugar en el que se pueden... Uno puede partir en globo, no sabe a dónde llega. Esto es así.
Sí, la actividad del vuelo en globo es así, porque el globo no puede tener una dirección controlada, sino que al momento del despegue, el globo va donde lo lleva el viento. y cuando llega el momento de aterrizar, se aterriza en la dirección del viento, a donde el viento nos haya llevado.
Claro, claro. O sea, lo que se puede hacer, digamos, desde el globo es ir direccionando o evitando, digamos, alguna dirección, pero no se, a diferencia de otras, no sé si llamarla, si está bien decirle aeronave, pero no se la puede direccionar, digamos, no puedo decir voy en globo a Ezeiza y vuelvo, ¿no?
No, de ninguna manera.
Claro,
No tenemos el control de dirección en el globo. Manda el viento nos lleva a donde va el viento.
Claro, tal cual. Y en ese sentido tampoco se puede volver al punto de partida, ¿no? O por lo menos en globo.
No, excepto que en alguna situación meteorológica muy especial el viento pare y arranque en la dirección totalmente inversa. Claro. Entonces, en esa situación sí se podría volver, o a veces hay vientos en distintas capas de altura donde va en una dirección y más alto vuelve en otra, y entonces cambiando de dirección y cambiando de altura se podría volver al punto de partida, pero es una situación que no se da con frecuencia, es muy difícil.
Claro. Norberto, ¿qué tal? Soledad te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Soledad?
Generalmente, el globo, ¿a dónde lo lleva? ¿Cuál es un paseo como típico que hace una persona que decide hacer este tipo de viaje? ¿Hasta cuánto se lleva? ¿A dónde lo lleva el viento generalmente? ¿Cómo es, como según la experiencia, lo que sucede?
Lo que sucede es que desde el punto de partida uno sale a volar y durante 45 minutos, una hora, disfruta de un momento del vuelo en globo a una altura que puede coordinar con el piloto si le gustaría volar a 200, 300 metros de altura o más bajo, o lo que permita la zona de vuelo.
Bien.
El globo tiene la opción de volar a distintas alturas mientras no haya ningún riesgo de colisionar con algo.
Claro.
En ese sentido es muy versátil. Sí,
claro. La pregunta es, ¿cómo surgió, cómo decidió dedicarse a esto, ¿no? Porque, bueno, tiene una historia como aviador en la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Pero ¿cómo surgió esto de dedicarse a los globos aerostáticos, ¿no?
Bueno, yo desde el inicio de mi actividad aérea estuve muy relacionado con la aviación civil. Yo empecé volando en planeadores y tuve mucha actividad deportiva en la parte de vuelos sin motor, y siempre estuve en shows aéreos y festivales donde se juntaban todas las actividades aerodeportivas, y me llamaron, los globos me llamaron la atención hacia el final de mi carrera, y le empecé a tomar mayor atención allá por los años 80, 80 y pico, y después me empecé a dedicar a ellos, y la situación me fue llevando con mayor entusiasmo. Hasta aquí llegamos.
Claro, claro. ¿Y cómo fue la primera vez que hizo un viaje en globo? ¿Cómo se prendió esa lamparita para decir, bueno, acá puede haber, digo, desde una oportunidad comercial o una oportunidad de traer una actividad distinta al país, hasta, bueno, apasionarse. Escuché por ahí que ustedes en la familia también han fabricado sus propios globos, ¿no? ¿Es así?
Sí, 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 sí. Bueno, en realidad... yo en los shows aéreos, en los festivales, casi siempre había actividad de globos cautivos que subían y bajaban a la gente sin hacer travesías. Pero en la ciudad de Dolores se hizo un festival muy grande donde vinieron pilotos extranjeros, vinieron de España, y me invitaron a hacer un vuelo de travesía, y realmente eran pilotos muy experimentados, y acompañándolos en un vuelo descubrí que había algo más detrás del vuelo en globo que a veces lo simple que era volar en vuelo cautivo. Y entonces allí se me despertó un poco el interés y ver qué había, y fui descubriendo ese tema que trae meterse dentro de la naturaleza, de la meteorología, de los detalles finos del viento y las posibilidades y demás. Y bueno, a partir de ahí eso fue un poco un desafío que me fue llevando a ir perfeccionándome y metiéndome dentro de la actividad. Y bueno,
en la Argentina no hay muchos lugares, ¿no?, donde uno puede ir y hacer un viaje en globo. Turísticamente no es algo que esté muy desarrollado o un atractivo que nos identifique.
No. Lamentablemente no está muy desarrollado porque tiene muchos requisitos. Sí. De seguridad y demás que cumplir, que no es fácil, y entonces eso hace que no tengamos, y aparte nuestro país no tiene una meteorología muy adecuada para el vuelo en globo frecuente. Entonces
necesitamos térmicas. ¿Qué se necesita?
Se necesita una zona de vientos suaves y el viento suaves en intensidad, que no haya turbulencia, en realidad que no haya proximidad de tormentas, y bueno, todo eso. Por ejemplo, no se da con frecuencia acá en la zona de la provincia de Buenos Aires. Acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, menos del 25% de los días son aptos para volar en globo. Entonces, no da para que una empresa se instale como para brindar este servicio con globos comerciales, porque no tiene rentabilidad.
Buenos Aires hacen viajes turísticos, Norberto?
¿Cómo?
¿Hacen vuelos turísticos hoy?
En este momento no se están haciendo vuelos turísticos acá en Buenos Aires. Los vuelos turísticos únicamente se están haciendo en Mendoza. Acá se están haciendo algunos vuelos muy limitados en forma promocional, pero no en forma comercial.
Perfecto. Y el vuelo en globo, ¿es el típico que uno se imagina que uno se sube a una canasta? ¿Es así el, digamos, el habitáculo
sí,
que recibe a los
sí.
pasajeros? Sí.
Sí. Es una barquilla de mimbre y ratán donde el pasajero se sube y disfruta del vuelo durante el tiempo establecido, que normalmente es alrededor de una hora de vuelo.
Claro. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es esta canasta? Digo, ¿se mantiene algo folclórico o realmente es la mejor manera de hacerlo? ¿Por el peso?
Sí, se dan las dos cosas. Lo tradicional, y después a lo largo de los años se ha demostrado que este material es el que más se adapta, porque si eventualmente hay un aterrizaje fuerte donde por razones que el viento aumente de intensidad rápidamente y el aterrizaje fuera un poco fuerte, el mimbre y el ratán absorben muy bien el impacto y los pasajeros no sufren daño. Es decir, el ratán y el mimbre se deforman y vuelven a su posición original, absorbiendo el material, el impacto, y los pasajeros permanecen normal dentro de la barquilla. En cambio, los otros materiales, ante un impacto, tienen una deformación permanente y ya complican a la continuidad del vuelo. Se ha intentado cambiar el material de las barquillas, pero finalmente se volvió a lo tradicional del mimbre y el ratán.
Muy bien.
Vamos, Evangelina. Quería preguntarle a Norberto, digo, ¿cuál es la sensación que tiene cuando hoy se sube en globo? ¿Que será distinta a la sensación que podríamos tener cualquiera de nosotros la primera vez, de mucha euforia, adrenalina y demás? Pero Norberto, ¿qué sensación tenés hoy después de tantos años de volar, de haber hecho tu propio globo, de saber cómo funciona, saber conocer las variables? ¿Cuál es la sensación que tenés cuando te subís a un globo?
Ah, no, una sensación de disfrutar del vuelo totalmente, de estar en el aire y estar controlando una nave que tiene por lo menos el equivalente a un edificio de 5 pisos. Un globo normal tiene unos 20 metros de altura, 20, 25 metros de altura, lleva 2000 metros cúbicos de aire en su interior. Es el globo más chiquito es bastante grande y te da una sensación de seguridad y tranquilidad que te hace disfrutar del vuelo y aparte que como se vuela con vientos muy suaves, todo ocurre en cámara lenta para disfrutar de la naturaleza, del clima, del paisaje. Es una belleza es volar en globo.
Claro, eso porque, Norberto, porque vos sabés guiar el globo. Yo me imagino, Sole o yo, arriba del globo, superada esa sensación, esa adrenalina inicial, uno debe empezar a pensar, bueno, y ahora para aterrizar. ¿El aterrizaje es algo que se siente fuerte? ¿Cómo, digo, es similar, bueno, a aterrizar con otro tipo de aeronave? ¿Cómo se siente el
aterrizaje? Bueno, justamente eso. Se programa el vuelo con una con una situación de vientos suaves para que el aterrizaje también sea lo más suave posible. Entonces, claro, normalmente el aterrizaje es una situación suave, el globo llega al campo que se elija como aterrizaje y se va desplazando sobre el césped, sobre el campo que se elija, se va frenando suavemente hasta que se detiene. Esa es la situación normal, claro, que normalmente uno elige para que así suceda.
Norberto, a veces, desde la inexperiencia, sí. No, perdón, no, me imagino, sí, desde la inexperiencia, hablas del aterrizaje, que por ahí uno es algo que puede llegar a temer, ¿no? En el momento en que el globo desciende y vamos a aterrizar. Del lado inverso, cuando el globo despega, digamos, ¿cuáles son esos obstáculos a los que un inexperto quizá dice, uy, qué miedo, y si viene un pájaro o la rama de un árbol? ¿Quiénes son como esos enemigos del globo a los que uno debería estar atento? ¿O no hay? ¿O es más bien una fantasía que uno teme por ahí que un pájaro pueda hacerle daño y no sucede?
No, eso es toda una fantasía. No hay nada que le pueda ocurrir. Los pájaros normalmente se espantan, se van. Claro. Si hay algún pájaro que el globo le resulta una atracción, lo sobrevuela alrededor de curiosidad. Puede haber algunos pájaros que estén volando alrededor del globo que
no lo va a picar el pájaro al globo
por curiosidad, pero en ningún momento ningún tipo de ave va a atacarlo al globo. Y aunque eso sucediera, no hay daño que pueda producirle un pájaro que haga que el globo tenga que descender o demás. Los globos están diseñados y preparados para que con una rotura bastante grande de la tela puedan seguir volando y hacer un aterrizaje normal, sin ningún peligro para los pasajeros. Esos son uno de los requisitos para la construcción del globo que se exige a los diseñadores, ¿no?
Claro. Bien. Norberto, que, ¿y el funcionamiento, el calor, que cómo es la mecánica que explica o la ciencia que explica por qué vuela un globo aerostático? ¿Es el calor? ¿Y cuál es el combustible que lleva para que sea posible el vuelo, ¿no?
Bueno, el combustible que usamos es el gas propano líquido. El globo lleva dos o tres tanques, depende de la... Normalmente los globos para pasajeros tienen doble quemador, un quemador doble, o sea, un quemador con dos unidades de fuego, y para cada quemador se lleva un tanque de propano. Y el propano, que es un gas muy poderoso en cuanto a su capacidad calorífera, se lo va usando para calentar el interior de la envoltura. El aire caliente dentro del globo está normalmente entre 85 y 90 grados centígrados. Y esa es la temperatura que uno tiene que ir manteniendo para que el globo esté en el aire. Si quiere descender, hay que dejar de actuar los quemadores para que se enfríe y lentamente el globo va a ir bajando. Y si tiene que tomar más altura, bueno, le da con más frecuencia los quemadores para que aumente la temperatura y el globo vaya subiendo. Es decir,
¿y hace calor en la canasta?
¿Cómo?
¿Hace calor en la canasta?
¿Para los pasajeros? No, Pero a veces en la actuación del quemador hay un pequeño reflujo de la acción de los quemadores que se nota más que nada en el invierno, cuando el ambiente es muy frío. La acción de los quemadores baja porque el núcleo de la llama del quemador está alrededor de los 700 grados, y entre los 700 y 1000 grados es la temperatura que larga el núcleo del quemador para calentar el globo. Así que algo de esa temperatura baja hacia la barquilla, pero no es ningún malestar para los pilotos, ni los pasajeros, ni nada. Se siente, Norberto, un pequeño aire tibio.
Claro, que por ahí ayuda si es un día un poco fresco, ¿no?
En invierno sí.
Sí. Norberto, te quería preguntar sobre los aterrizajes, porque claro, como son así donde te lleva el viento, justamente, deben caer deben aterrizar en el campo de alguna persona, al que después hay que pedirle permiso para retirar. Bueno, la persona en general deben tener como buena voluntad, pero ¿cómo es esto de aterrizar en el jardín, en el campo de alguien, y después, la persona se debe sorprender y a la vez, se entablará algún tipo de vínculo después, ¿no?
Sí. Normalmente cuando uno vuela con frecuencia, ya conoce a los dueños de los campos que normalmente aterriza, y ya tiene un vínculo, y generalmente pide permiso antes. Pero en el caso de llegar a un lugar desconocido, uno aterriza y junto con el globo viene el equipo de apoyo terrestre, que después va a llevar al globo y a los pasajeros hasta el punto de partida. Normalmente este equipo va siguiendo por tierra al globo y se anticipa al aterrizaje del globo. El piloto normalmente le dice, mira, estimo que voy a aterrizar en tal estancia, anda entrando y pedí permiso. Entonces se adelanta, pide permiso, si se lo dan, bueno, perfecto. Se aterriza. Perfecto. Si por casualidad le dicen que no, bueno, el globo sigue volando y busca otro campo de alternativa. Normalmente no sucede. Normalmente el globo siempre es bienvenido. Más algunos, cuando el globo va pasando, piden que aterrice en el campo. Es todo un acontecimiento que el globo aerostático aterrice en un campo, y la mayoría de las veces casi es una fiesta que el globo aterrice, y se disfruta mucho. Así que no es un problema eso.
Perfecto. La última, no están volando ahora a nivel turístico, pero ¿cuánto cuesta un viaje en globo, Norberto?
Cada uno tiene su costo operativo, y no sé. El costo de cada uno. Yo, si hoy tendría que desarrollar esta actividad, el costo estaría alrededor de 20.000 pesos por pasajero. claro, alrededor de eso.
Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá se retomen en algún momento entonces esos viajes, ¿no? Que habían iniciado en otra época, creo.
Sí. En eso estamos.
Perfecto. Bueno, Norberto, muchísimas gracias por la charla, por la explicación. Nos dieron ganas de volar en globo. Así que si en algún momento se reanuda los vuelos comerciales para pasajeros, para turistas, allí estaremos por ahí contando la experiencia arriba del globo.
Bueno, muy bien, con mucho gusto las llevaré.
Gracias, Norberto. Un abrazo grande.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, hablábamos con Norberto Barroso, Evangelina, que fabrica globos aerostáticos, piloto, oficial retirado, tiene una empresa con sus hijos y es una rareza en nuestro país, estos globos aerostáticos, me encantaría subir a uno.
Sí, y la charla fue como así, como un paseo en globo. Sí. Suave, me fui como trasladando, ¿no? Hermoso.
Seguimos el deseo consumido en las 9:40 minutos. Vamos.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. The angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll be...
9:43 minutos, Evan, arrancamos una mañana medio fresquita. Es como que tenemos un día con mucha amplitud térmica. Así,
ideal para ideal viajar, volar en
el globo. Fresquita la mañana, poco viento, ahora el sol, va a ser mucho calor, creo que están anunciados como 30 grados, así que bueno, por ahí uno se fue con un fresquito a la mañana, a la tarde
volvés con la fresca.
Mucho calor. Sí, va a ser mucho calor.
Que hablábamos, Sole, al comienzo del programa, de justamente la cuenta regresiva, ya mañana última práctica, después viene el partido amistoso y después ya estamos en el mundial. Entonces, en esta cuestión que se da en los hogares de decir, bueno, la camiseta de Argentina, ¿no? A ver, fuiste a ver cuánto sale, qué compras y compras, y después decís, a lo deseo consumido, decís, a ver qué se puede reciclar, y empiezan a jugar las camisetas de mundiales pasados, las genéricas, claro, las que no tienen ni mundial. Y yo contaba que en mi casa hasta apareció una del Italia 90, esa azul, ¿te acordás?
Ah, con la
que
sí, dejamos qué linda.
Afuera. Esa era hermosa.
Sí, seamos Jori de la Copa.
Esa habría que escribir.
Exactamente, claro.
¿Cuál en tu casa ya aparecieron camisetas recicladas o van todo con...?
Sí, bueno, sacó mi hijo más chico sus camisetas, que algunas ya le quedaban chiquitas, se puso contento, ¿no? Porque vio...
Para Antonio.
Que creció, ahí van para Antonio, tiene una camiseta, y no hay muchas camisetas, yo tengo una muy linda, Evangelina, te lo tengo que decir, que alguna vez me regalaron una camiseta oficial que atrás dice Vallejos, y el número, el 19 impreso, así grande, así que yo me voy a poner esa, Vallejos para el Mundial, celeste y blanca, muy linda, pero bueno, cada uno tiene su camiseta, mi hija tiene una camiseta un poquito más, viste, moderna, más urbana. Y así, bueno, cada uno con su estilo, Evan. Pero hay que, hablando del reciclado, hablando del medio ambiente, bueno, es reciclar, traer de vuelta esas camisetas, ¿no? Para este mundial, así.
Sí, el intercambio,
como buenas,
¿no?
Sí,
claro, como buenas. Tal cual. Reciclamos, reutilizamos, reparamos.
Bueno, de este tema un poco, no exactamente de reciclado de telas, pero algo tiene que ver. Vamos a estar hablando ahora, Evi, con Inés Mengido. Ella es cofundadora de Compostame, es diseñadora industrial y socia fundadora de Runa Sustentable, donde diseñan soluciones masivas, sociales, sustentables, por supuesto, y así crearon la marca Compostame también, que son envases compostables de fuentes renovables que acompañan la transición de la industria y el mercado del packaging. El packaging es algo que si joroba al medio ambiente, que termina por todos lados, por los océanos, por la tierra, por los aires, por todos lados, residuos de packaging hay. A ver si nos está escuchando Inés Mengido, ¿estás ahí?
Hola chicas, acá estoy, ¿cómo andan? ¿Se escucha?
Bien, ¿cómo andas? Sí, se escucha perfecto. Se escucha
buenísimo.
Perfecto.
Bueno, gracias por la invitación.
No, por favor, Inés, acá estábamos haciendo tu presentación, que junto con una amiga tuya, o más de una, ya nos contarás, crearon Compostame. Quería preguntarte de qué se trata este emprendimiento y por qué decidieron meterse en el mundo de la sustentabilidad.
Bueno, buenísimo. Sí, nosotras somos tres diseñadoras industriales, amigas de la facultad, como bien dijeron, y nos pasó que sentimos una responsabilidad social a la hora de elegir nuestra profesión o qué íbamos a hacer con nuestra profesión. Estudiamos en la UBA, con lo cual había también un componente ahí de devolverle a la sociedad un poco lo que nos había dado este país. Y ahí entendimos que la basura es un poco un error de diseño, ¿no? Entonces, nosotras desde nuestra profesión podíamos, como diseñadoras industriales, vincularnos con la industria, entendiendo que cuando miramos los residuos, el 50% es packaging y el otro 50% del peso son restos orgánicos. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para diseñar un nuevo material que se asemeje un poco más a lo que es una cáscara de una banana, de una naranja, ¿no? Que cuidan el interior, pero cuando cierra el ciclo de vida, vuelve a la tierra.
Bien. ¿Y cómo son eso? ¿Cómo avanzaron? Digamos, por ahora yo me estoy imaginando packagings con forma de cáscara de banana, ¿no?
Si me dijeras, totalmente.
Es una fruta. Genial.
Sí. Nada que ver en realidad eso, porque lo que hicimos fue elegir materias primas que se pudieran usar por la industria convencional o que ya estaban en el mercado, pero que no se estaban combinando de esa forma. Nosotros usamos materiales biobasados, eso quiere decir que vienen de fuentes vegetales y de fuentes renovables. Entonces, por ejemplo, usamos bioplásticos o biopolímeros, que son unos plásticos que ya están hace bastante en el mercado, pero diría que los últimos tres años se volvieron más populares, que son polímeros, o sea que tienen una estructura molecular similar a lo de los plásticos fósiles, pero como decía, vienen de una fuente renovable vegetal y al finalizar su ciclo de vida se pueden compostar y de esa forma volver a la tierra, ¿no? En forma de abono. Entonces claro, combinamos este material, los biopolímeros, con celulosa, que la celulosa puede ser papel, cartulina, ¿no? Que también de fuentes de bosques reforestados, con como tiene que ser, digamos, y o con el mayor porcentaje de fibra reciclada posible. Y entonces combinando estos materiales desarrollamos nuestras dos líneas de packaging, que son bolsas o cajas.
Ah, ok.
Pero con una escala masiva, o sea, una escala industrial, ¿no?
Claro, claro. Evangelina te saluda. ¿Cómo estás, Inés?
Hola, Eva. Todo bien, gracias.
Bien, bueno. Contame, ¿quiénes hoy desde el mercado están interesados y en qué escala lo están haciendo? Te pregunto, digo, si esto es algo de pequeños emprendedores, porque los pequeños emprendedores tienden a ser mucho más amigables con la sustentabilidad, ¿no? Pero contame un poco a qué escala, quiénes están interesados, cómo el mercado se está interesando en por ahí pegar este cambio de dirección, ¿no?
Totalmente. Mira, los emprendedores, por un lado, son nuestros primeros aliados. Nosotros, al estar desarrollando materiales, lleva un tiempo de testeo de mercado, y al principio, cuando hicimos como el diseño del negocio, lo que buscábamos eran clientes mucho más mayoristas y masivos, porque la escala productiva que tenemos es altísima, y entonces más competitivo puede ser si vendes más cantidad, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es un producto muy nuevo, entonces a veces una empresa grande no se anima a ese cambio tan drástico, siendo un producto tan nuevo para el mercado. Entonces, nosotros ya tenemos más de 2 años en el mercado y la verdad es que cada vez son más grandes las empresas que nos compran, pero en un inicio sí eran estos, se les llaman los early adopters o los nuevos adaptadores, ¿no?, al cambio, que por lo general son emprendimientos que, como bien dicen, hacen la apuesta a la sustentabilidad. Pero tenemos dentro del mercado, es muy diverso los distintos nichos, tenemos mucho para gastronomía y ahí sí hay mucha variedad en la escala, digamos, hay pequeños emprendedores, tenemos pymes también, restaurantes muy reconocidos que apuestan, digamos, a este valor diferencial en una propuesta de packaging que sea compostable. Y después, por el otro lado, también puede ser lo que es bolsas, desde e-commerce, que es para ropa, indumentaria y demás, o alimentos secos. Tenemos algunos clientes que están en supermercados, que para nosotras eso fue increíble, o sea, realmente llegar a la góndola con nuestros envases.
Claro.
Y eso, o sea, eso es lo que te dice un poquito la escala, ¿no? O sea, tenemos como una variedad bastante amplia.
Decime si estoy equivocada, Inés, pero yo quizá veo como consumidora que todos estos productos hoy, al menos hoy, están muchos, este foco, digo, de la sustentabilidad y de usar estos materiales en la producción de distintas cosas, los veo más en bienes que duran mucho más, como una cartera, como una mochila, como cosas que quizá tienen un largo uso, que los de un solo uso, que esos descartables. Veo que por ahí todos estos materiales tienen más gancho o quizá una mejor salida en productos de larga durabilidad, como una mochila, por ejemplo, o una cartera o una billetera, que se hacen con este tipo de materiales y no en una bolsa descartable del supermercado o en una bolsa de una remera cuando uno va a comprar. ¿Es así, quizá por un tema de costo o porque cuánto faltaría para hacer ese cambio, que realmente ese packaging, que es el que más daño hace, que es el de un solo uso, del que te lo dan y lo tirás y que no sirvió para nada, termine siendo un producto sustentable?
Sí, eso es así, tal cual decís, por una cuestión de costo. Es una realidad que es un... el plástico fósil sigue estando en el mercado y no tiene ninguna prohibición, ¿no? Entonces, las empresas, a la hora de ver costos, es notable la diferencia, ¿no? Es más o menos 2-1. Entonces, claro, o sea, cuando los productos son más caros, tienen mayor porcentaje para destinarle al packaging, ¿no? Pero igualmente, también, o sea, siempre depende de lo que vas a envasar adentro, el packaging que vayas a elegir. Pero también existe, o sea, por ejemplo, hay cadenas de supermercado grandes que ya están dando esos cambios. Lo que falta es que crezca la demanda. Esto es una realidad. O sea, a mayor demanda de estos materiales, más van a bajar los costos, porque la escala productiva que tienen es tan alta que en realidad es una cuestión de una toma de decisión y el costo que le estamos poniendo al ambiente, ¿no? Porque, bueno, no lo estamos poniendo en el costo del producto, pero el que se hace cargo después de ese costo final va a ser el ambiente o la sociedad, que, ¿no? Que estamos viendo problema por todos lados, y las futuras generaciones que les va a cambiar, digamos, el ambiente. Entonces, es la balanza, ¿no? Donde uno elige poner. Pero creo que también el cambio viene de parte de la sociedad y de los consumidores. O sea, si nosotros como consumidores tenemos la opción de elegir productos que vengan en ese packaging, por más que sea más caro, también está ahí, me parece, la apuesta, ¿no? Es como es un cambio entre todos, y no solamente de las empresas que elijan eso, sino también nosotros como consumidores.
Perfecto. Y Inés, la última. Uno a veces recibe este tipo de packaging, son pocos las ocasiones, pero estas bolsas que tienen una leyenda, una explicación, que son biodegradables. ¿Pero qué deberías hacer en realidad con esas bolsas? Porque por ahí también hay una especie ahí de gris o de nebulosa que uno no sabe bien si seguir usándola, si reciclarla, o si realmente se tiene que ir a compostar a la tierra. ¿Qué hay que hacer con esas bolsas finalmente que son de poco uso?
Bien, sí, si se pueden reutilizar, siempre que podamos reutilizar cualquier material es lo mejor, ¿no? Porque entonces estamos dando más vida. Y después, nosotras realmente lo que nos importa, o por lo que nos pusimos un poco guerrilleras con el nombre, tiene que ver con que realmente el compostaje cambia toda la lógica de la basura, ¿no? O sea, dejamos de hablar de basura y hablamos de recursos. Entonces, todos podemos compostar y mismo está en las ciudades, ¿no? O sea, una vez que uno... Yo sé que la compostera al principio cuesta y hay un montón de mitos, y nosotras realmente trabajamos en esa parte de la educación ambiental porque es por donde va la salida, ¿no? O sea, haciéndonos nosotros cargo lo más posible de lo que consumimos y lo que descartamos. Entonces, lo que yo te diría es compostalo, ¿no? No importa si vos tenés tu compostera, si algún vecino tiene la compostera... O animarse, lo que más nos gustaría es que la gente pueda recibir ese packaging, abra conversaciones sobre compostaje y se anime a probar, ¿no? A compostar. Eso sería el ideal, digamos, de dónde tendría que terminar ese packaging, compostándose y volviendo a ser tierra, que realmente es muy mágico ver algo que vos tenías en un uso tan específico como un packaging, que se haga realmente tierra. Es muy lindo, la verdad.
Sí. Buenísimo, Inés. Bueno, para cerrar, contanos igual dónde podemos ver todo el trabajo que hacen.
Dale, buenísimo. Nos encuentran en las redes, en Instagram o Facebook como Hola Compostame, y tenemos una página web que compartimos muchísima información también, que es www.compostame.com.
Buenísimo, perfecto. Bueno, Inés, muchísimas gracias por la charla, por la explicación.
Muchas gracias a ustedes y gracias por compartirnos a difundir este mensaje.
No, gracias a vos. Un abrazo.
Abrazo enorme. Chau.
Chau, chau. Nos despedimos de Inés Mejido, nos despedimos nosotras también, Evangelina, de nuestro programa de hoy.
Nos estamos yendo.
Sí, el martes próximo nos reencontramos, como siempre, en Radio Cultura a las 9 de la mañana. Les mandamos un beso a todos nuestros oyentes y muy buena semana.
Fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.